Hoy se conmemora otro Día Internacional de los Trabajadores. A partir de las 11 de la mañana, en la Plaza Mártires de Chicago, se cumplirá el acto principal convocado por el PIT-CNT, que este año tiene como lema Más conquistas para seguir avanzando. Este primero de mayo se da en un contexto especial. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos en plena campaña electoral, a un mes exacto de las elecciones primarias que van a clarificar los panoramas de los distintos partidos con vistas a las elecciones nacionales del mes de octubre. ¿Incide de alguna manera ese factor en los temas a tratar? ¿Cómo se posiciona el PIT-CNT en esta ocasión, en el año 2014? Vamos a conversarlo con Fernando Pereira, uno de los coordinadores del Secretariado Ejecutivo. Pereira, buenos días.
Buenos días, un placer estar con ustedes como cada año.
Sí, claro, hemos conversado con usted y otros dirigentes de PIT-CNT, creo que todos los años últimamente, en los primeros de mayo.
Sí, hace varios.
En distintas formas, en distintos horarios, pero ese reportaje no ha faltado.
Pereira, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
¿Por dónde pasan los principales aspectos que, bueno, que planteará hoy usted en su discurso por el acto del primero de mayo?
Bueno, el mismo lema de la consigna de alguna manera lo insinúa, digamos, dice más conquistas para seguir avanzando. Esto que supone asumir que el movimiento sindical en los últimos 9 años ha sumado una serie de conquistas muy importantes que son tangibles para los trabajadores y que nosotros tenemos que hacer la síntesis política sindical que debe hacer un movimiento sindical serio que lucha, pelea y trata de conquistar cosas para los trabajadores y que una vez lograda, en el acto principal hay que manifestarlo. Por supuesto que no en todas las cosas hemos logrado el 100% de nuestras pretensiones, que no en todos los temas hemos avanzado todo lo que hubiéramos querido, pero sí es necesario un alto en el camino, porque es un día de reflexión y de lucha el primero de mayo, es precisamente recordando a los mártires que murieron por la jornada de 8 horas, en países donde la jornada había 16, 18, no es que no hubiera limitación, la jornada se extendía hasta 16 o 18 horas. De forma tal que en ese día de recordación y de lucha es importante evaluar lo que se hizo en los 9 años, y yo solo voy a enumerar las principales cuestiones que yo considero son las que ha evolucionado y ha conquistado el movimiento sindical. En primer lugar, la razonabilidad que era necesario construir y pelear por un marco normativo que permitiera tener relaciones equilibradas laborales, ¿verdad? Y eso fue la ley de negociación colectiva en el sector público y privado, la ley de libertad sindical, la ley de tercerizaciones, que de alguna manera responsabilizó solidariamente a quien contrata una empresa tercerizada y hay un especial cuidado en esa contratación para que finalmente la empresa madre no termine siendo la perjudicada económicamente, la jornada de 8 horas para el trabajador rural, 100 años después que el resto de los trabajadores, el tercer convenio del sector doméstico que de alguna manera promovió y propició que estas trabajadoras tuvieran un 70% aumento real en este periodo. Son solo algunos de los avances, pero si se mira por otro lado, la licencia para trabajadores de la actividad privada para estudiar, por matrimonio, por duelo, si se mira por otro lado, la cantidad de derechos que se ha logrado para organizar a la policía y también el aumento de salario importante en términos reales, si se mira por el lado educativo, hubo un incremento presupuestal de algo más del 100% en términos reales, aún insuficiente, y después lo vamos a desarrollar el porqué. Entonces, todas estas cuestiones fueron, de alguna manera, mojones de lucha que el movimiento sindical fue atravesando. El último, sin duda, es el de la ley de responsabilidad empresarial. Yo he leído por mucho tiempo, después que se aprobó la ley, una cantidad de actividades que están haciendo las cámaras empresariales o asesores de las cámaras empresariales o empresas que se dedican a estudiar los temas, y ya ahora en la asesoría agregan un capítulo vinculado a cuáles son las normas de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo de cada rama de la actividad, para que el empresario no entre en contradicción con la ley. Yo diría que esta es la gran batalla cultural dada. En la entrevista que ustedes mismos hicieron allí con el secretario general del Junca, daba una serie de explicitaciones sobre el carácter de la ley, pero las leyes también provocan, como muchas leyes han provocado, ciertas situaciones sociales. No hay duda que esta ha provocado una muy interesante, que es que los empresarios empiecen a preocuparse por cumplir con todas las normas que procuren que la vida sea un derecho a preservar como bien mayor, ¿verdad?
Pereira, estos avances que usted ha ido enumerando en estos minutos, ¿se produjeron en qué periodo?
En el periodo 2005-2014, si analizáramos el periodo anterior, después se enojan, ¿no? Porque, digamos, no usted, que es un periodista objetivo, después se enojan los partidos tradicionales, pero si lo comparáramos con la década del 90 al 2004, con todo respeto, ¿no? El gobierno de la calle quitó la negociación colectiva y la dejó libre y voluntaria, porque el mercado iba a regularlo todo. Esa voluntad alcanzó al 20% de los trabajadores. Del 100% que hoy negocia, entre el 90 y el 2005 negociaron aproximadamente 20% de los trabajadores. La mayor parte de esos periodos hubo decrecimiento del salario, es decir, hubo una caída importante del salario. Se desreguló las relaciones de trabajo y la tercerización produjo lo que yo le dije, que muchas empresas tomaran contratos con el Estado, después desaparecieran, lo que en algún momento se llamó las empresas fantasmas. Se intentó privatizar Antel, que hoy entre el año anterior y este, acaba de conectar 900.000 fibras ópticas para los hogares de los que más tienen, es decir, para los que la pueden pagar, para los que tienen ingresos importantes, pero también para aquellos hogares que no tienen ingresos importantes y que esa brecha digital en algún momento se va a achicar producto de esta inversión tecnológica que ha hecho esta empresa por ser pública, porque imaginemos una empresa privada colocando fibra en los hogares que no pueden pagar. Esto es una cosa absolutamente inviable. Esa política social sería absolutamente inviable. Esta comparación puede resultar odiosa para algunas personas. Yo no digo que no. Ahora, con el mayor de los respetos, para el movimiento sindical no puede ser lo mismo tener negociación colectiva que no tenerla, tener 8 horas en el trabajador rural que no tenerlos, tener un convenio doméstico que posibilitó que pasara la afiliación al BPS de 30.000 a 60.000 trabajadoras domésticas, tener 1 millón de cotizantes al BPS que tener 1.5 millones, que cuando el trabajador se enferma, hace 10 años tenía una tasa de sustitución ridícula, muchas veces al tercio de su salario o menos, y hoy llega a 8 bases de prestación. Me parece que son saltos lo suficientemente importantes como para que el trabajador compare, conozca la realidad y después decida libremente. Pero
de todos modos, parece claro que de algún modo ustedes están con un balance como este incidiendo en la campaña electoral, ¿o no?
Bueno, nosotros incidimos en todo lo que podemos, en todo. Ahora, no le vamos a decir linealmente, usted debería tomar este camino del voto. El voto lo reflexionará porque no depende de solo de un factor, depende de emotividades, de historias de vida, de cuestiones vinculadas a su propia vida. Eso no lo va a decidir el movimiento sindical. Lo que sí tiene que decir es, en este periodo, 90-2005, llegué a una afiliación de 110.000 afiliados. En el periodo 2005-2014, llegué a un periodo de 350.000 afiliados. Y además, Emiliano, fue el sindicalismo de América Latina que más paros generales hizo en este periodo de 10 años, ¿no? Muy por el contrario de lo que dice el movimiento, se dice, el movimiento sindical perdió la independencia. Bueno, se puede fijar en las gráficas de todos los países, este ha sido por lejos el país que ha hecho mayor cantidad de medidas generales, que ha generado una conflictividad importante en búsqueda de estos derechos que después, yo digo, conquistamos para los trabajadores. Pero también es evidente y es necesario mencionar que hemos encontrado una sensibilidad distinta, ¿no?
Así, sobre este punto nos llegan algunas preguntas de los oyentes. Por ejemplo, hay uno que plantea, entonces, ¿el acto de hoy es del PIT-CNT o del Frente Amplio, dicen?
Bueno, es del PIT-CNT. Si yo no le dijera esto a la gente, o sea, si fuera un acto neutral, donde yo no planteara estos avances, porque la pregunta mía al oyente sería, ¿estos avances que yo estoy planteando son verdad o son mentira? Porque si son verdad, el movimiento sindical en algún momento tiene que decir, producto de esta lucha, logré estos objetivos. Y encontré, obviamente, una sensibilidad diferente, porque por estos objetivos yo vengo peleando desde el año 90 y fracasé rotundamente en muchos de ellos, ¿verdad? De forma tal que es lo mismo para un trabajador, para él mismo que llamó, que su salario se fije a través de la negociación colectiva y proteja a las empresas menores, es decir, que aquellos lugares donde la sindicalización no sea mayor le lleguen los frutos de la negociación que no haya. No, no es lo mismo. ¿Es lo mismo la negociación por rama que la negociación por empresa? No, no es lo mismo. ¿Es lo mismo que a un trabajador lo puedan echar un día feriado, primero de mayo, antes del 2005, por hablar en un acto de primero de mayo en su día libre, en un supermercado de Ciudad de la Costa, que tener una protección a la libertad sindical y que hoy no lo puede hacer y que un juez tenga que laudar que eso violentó la libertad sindical? Y no lo es. Ahora,
¿y cómo se maneja?
Lo que nos pide es neutralidad. No, nosotros no somos neutrales. no somos prescindentes, no nos parece que los procesos de cambio haya que analizarlos con lejanía, porque son los que posibilitaron que en este periodo de 9 años hubiera un aumento de salario real cercano al 40%, cuestión que no se veía en Uruguay, yo pienso que desde el comienzo del siglo pasado.
Pereira, ¿y cómo se maneja este aspecto a la interna de la central del PIT-CNT? Porque se lo preguntó teniendo en cuenta que no todos los sectores, ¿verdad?, son afines a marcar tanto la posición respecto a, bueno, esto que usted decía de los logros que se conquistaron en este periodo de gobierno o en los dos últimos periodos de gobierno, ¿no?
Bueno, como en todas las organizaciones hay posiciones mayoritarias y minoritarias y las dos son respetables, ¿verdad? Respetables en qué sentido, en que cualquier intercambio de ideas supone que haya una posición que de alguna manera sostiene que mostrar los logros le hace bien al movimiento sindical, porque de alguna manera la afiliación sindical ha respondido a que efectivamente los trabajadores tangibilizaron que los sindicatos pueden conquistar cosas a favor de los trabajadores. Si uno lee los convenios colectivos de trabajo uno por uno, todos los que se han firmado, va a encontrar fondos para materiales escolares de los hijos, fondos para la asistencia cultural, fondos para, de alguna manera, atenderse en salud, en cuestiones secundarias, fondos para la protección de la salud y la vida. Es decir, los convenios cada vez tienden a ser más complejos y al mismo tiempo más abarcativos de las realidades de los trabajadores. Y estos logros los trabajadores los entienden y se afilian a su sindicato. De otra manera no se explicaría que el movimiento sindical haya triplicado la afiliación sindical y que, comparada con la población económicamente activa, haya llegado al 28% de la PEA, mientras que Brasil, un país muy poderoso sindicalmente, llega al 23% de la PEA, ¿verdad? Es decir, estamos en un momento donde el movimiento sindical combate, lucha, pelea, es solidario entre sí, tiene actitudes solidarias con el resto de la sociedad, pero al mismo tiempo ha crecido superlativamente, ¿no?
Pereira, y repasamos justamente los logros. Ahora, ¿qué es lo que van a plantear hacia adelante? ¿Qué reclamos concretamente centrarán hoy en la proclama?
Bueno, con mucha firmeza, con la misma que vamos a reconocer, digamos, esto sería así, estamos subiendo una escalera y hemos subido algunos escalones. Todavía quedan muchos escalones por subir para construir una sociedad igualitaria. Nosotros hemos percibido que aquellas sociedades que tienen menores niveles de violencia son aquellas que logran una brecha menor entre ricos y pobres y al mismo tiempo el mayor nivel de educación entre los habitantes de ese país. De forma tal que estas dos exigencias, achicar la brutal diferencia que hay entre ricos y pobres en el Uruguay, el dato claro es que el 20% de los más ricos uruguayos se quedan con el 50% de la riqueza, mientras que el 20% más pobre se tiene que conformar con el 5. Esta ecuación claramente hay que tender a achicarla. Una fórmula claramente está vinculada a lo tributario. Nosotros hemos planteado algunas cuestiones que tienen que ver con lo emblemático, pero que no van a resolver esta brecha. Una de ellas es que el sector agropecuario, que le fue quitado el impuesto a primaria cuando la crisis de 2000-2001, ese sector claramente ha salido de la crisis, el valor de la tierra se ha multiplicado por varias veces, la rentabilidad de los productos que producen, como todos sabemos, han tenido precios internacionales nunca antes vistos, y bueno, naturalmente que una inyección económica a los comedores escolares de primaria o a los materiales que usan los niños en las escuelas públicas debería ser también adjudicada al sector rural, que tiene inclusive mayor poderío que cualquier casa urbana o suburbana de muchas ciudades del interior. De forma tal que este es el planteo emblemático, pero el de fondo debería ser revisar con atención si aquellas cuestiones que el Uruguay renuncia fiscalmente vinculadas a las zonas francas o vinculadas a la ley de inversiones todavía meritan mantenerse en función del nivel importante que ha tenido el Uruguay en materia de inversión extranjera.
¿Qué quieren decir con esto?
Bueno, que habría que analizar si es necesario, en primer lugar, si se aprueban nuevas zonas francas, ya no dar las franquicias impositivas que el gobierno ha dado en función de tratar de que se instalen. En segundo lugar, que la ley de inversiones prevé determinadas renuncias fiscales vinculadas al ingreso de capital extranjero, y hoy vemos que ese ingreso no solamente estaría dado por las condiciones de la ley, sino básicamente por las condiciones de seguridad y estabilidad que el Uruguay ha tenido en los últimos 10 años o más. Entonces, de alguna manera, esa renuncia fiscal lo que hace es achicar el bolsón del Estado para distribuir en estas políticas sociales que nosotros estamos reclamando. Y lo tercero es buscar mecanismos para que quien tiene más pague más. Y esto implica, de alguna manera, tratar de aliviar los que hoy son los que pagan más, que básicamente son los de ingresos fijos. El IRPF, de alguna manera, corrigió una situación muy fuerte de inequidad, que pagaban los trabajadores un idéntico impuesto, ganaran el salario que ganaran, supongamos, era el 2% de todos los salarios. No importa si el salario tenía 10.000 pesos de ingreso o 500.000. Esa forma de calcularlo por franja hizo que el que ganara más pagara más. Ahora, también hay que buscar la forma de que el que tiene más, es decir, que tiene empresas, tiene esto, tiene lo otro, pague un porcentaje mayor, y el gravamen al capital termine generando una situación más igualitaria. Esto es facilísimo de decirlo, como ustedes imaginarán, y muy complejo después de llevarlo a la práctica, pero bueno, hay que hacer todo lo posible para intentar disminuir esta brecha. Y por otro lado, la inversión educativa. La pregunta que el Uruguay se tiene que formular, que los uruguayos nos tenemos que formular todos, es cuál es el presupuesto educativo que se requiere para tener una sociedad desarrollada desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista social y humano. Y esta respuesta probablemente de que un maestro o un profesor o los funcionarios de la educación no pueden tener salarios menores a 20.000 pesos, porque esto genera lógicas de multiempleo, sobre todo en los grados de ingreso, ¿no? Porque esto genera lógicas de multiempleo, no dejamos estabilizar en el trabajo, cuando surgen oportunidades de trabajo superiores a las que se pagan en la educación, el maestro o el profesor tiende a irse a un trabajo que no tiene nada que ver con la profesión que se formó, simplemente por una cuestión de ingresos, y al mismo tiempo hay que discutir como sociedad cuál es el modelo de educación a impulsar, cuál es el modelo de formación integral, cómo se invierte en investigación, innovación, y para construir valor agregado a la materia prima que produce el Uruguay, y acá nosotros creemos que están varias de las claves del desarrollo con justicia social, ¿verdad? Si nosotros lográramos que los uruguayos alcanzaran los mayores niveles de educación y al mismo tiempo que la pobreza disminuyera y de alguna manera la brecha entre ricos y pobres construyera una sociedad más igualitaria, probablemente el Uruguay tenga oportunidades jamás antes vistas, ¿no?
Pereira, para terminar, ¿va usted al asado en el Quincho de Varela?
No, yo no voy, pero quiero ser preciso en esto. Yo creo que la libertad es un bien preciado, demasiado preciado para que cualquier organización colectiva decida sobre la libre opción de las personas, ¿verdad? Yo soy de los que creo que las personas pueden decidir libremente hacer lo que les parezca siempre y cuando no violenten la ley o lo que todos sabemos que no podemos hacer.
Hay dirigentes sindicales como Richard Reid muy molestos con esta costumbre del presidente Mujica de reunir el primero de mayo en un asado a empresarios y, por ejemplo, dirigentes sindicales. Y molestos con los dirigentes sindicales que van. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó a salir entonces esta semana la versión de que el PIT-CNT había prohibido a sus representantes, a sus dirigentes,
total,
concurrir?
Total y completa, digamos. ¿Cómo salió? Yo no lo sé. Lo sabrá el diario que lo publicó y quien se lo dijo. Esto es una mentira total y completa. Si una organización colectiva a mí me dijera, Pereira, usted no puede escuchar El Espectador, o Pereira, usted no puede ir al cine, o no puede ir a ver películas de Woody Allen, o no puede ir al teatro, o no puede comer un asado con sus amigos, o no puede ir al Quincho Varela, diría, esta organización es totalitaria. Es decir, porque no puede invalidarme a mí cosas que quiero hacer individualmente.
En resumen,
esta organización sí podría decirme, usted no puede ir en nombre de, por ejemplo, en nombre del PIT-CNT.
¿Y eso sí se resolvió?
No, no, tampoco. Porque nadie lo planteó. Ajá. Este tema no fue tratado, Emiliano.
Pero entonces, el resumen es, usted no va a ir, pero otros dirigentes del PIT-CNT probablemente sí vayan.
Probablemente, yo he tratado de actuar, Emiliano, en la lógica que ningún miembro del Ejecutivo vaya. Simplemente por esto voy a ser claramente explícito. El acto del primero de mayo para los trabajadores organizados es el acto más importante del año. Ese acto más importante del año también es el acto que tiene mayor difusión en el año. Y yo creo que actividades de este tipo debilitan la difusión del acto. ¿Me explico? Uh-huh. Porque es una actividad muy variopinta, que se da para entrevistas muy diversas, va gente muy diversa de la vida nacional. Si ese asado se hiciera el 30 de abril o el 2 de mayo, yo iría encantado, sin ningún problema, porque no creo que nadie, por ir a una comida que piense muy diferente a uno, o que tenga actividades muy diferentes a uno se va a contaminar ni el otro se va a contaminar de uno. Uh-huh. Y en la sociedad uruguaya un valor a preservar, Emiliano, es que todavía nosotros podemos conversar de tú a tú con el presidente del Partido Colorado, del Partido Nacional, con los miembros de las cámaras empresariales, con los diversos actores de la sociedad uruguaya. Muchas veces tenemos enormes diferencias en algunos temas, pero igual nos sentamos a conversar y lo hacemos de forma respetuosa, y es un bien a conservar. ¿Me explico? La sociedad uruguaya no valora, en otras partes del mundo, es muy difícil ver a un presidente de la República reunido con una central sindical, o los presidentes de los partidos de la oposición, o los principales candidatos a presidente sentados en una central sindical, hablando con los trabajadores de la forma de pensar diferente que tienen, ¿verdad? En la campaña electoral anterior fue a la sede nuestra, Luis Alberto Lacalle hizo su exposición, se lo escuchó con todo respeto, él mismo lo reconoció públicamente. Es decir, esa cultura es una cultura a preservar. ¿Cómo se ha construido esa cultura? Porque todos somos tolerantes de la posición del otro. Si nos volvemos intolerantes y creemos que la pérdida de libertad de las personas es un hecho que se puede resolver colectivamente, estaríamos en el horno. No obstante eso, como yo soy de los que creo que le quita peso a la actividad del 1 de mayo una actividad de este tipo, soy de los que creo que no hay que ir. Ahora, si alguien va, no está violentando ninguna norma del PCNT, no está generando ninguna debilidad a la decisión de los organismos, porque los organismos no han resuelto, no genera, y lo está haciendo en el libre uso de su libertad, es decir, el libre albedrío de su libertad, y eso es un valor que los uruguayos tenemos que tender a conservar para el que piense lo que piensa, ¿verdad?
Fernando Pereira, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, uno de los coordinadores de la central, le agradezco su participación esta mañana y sus respuestas a nuestras preguntas.
No, el agradecido soy yo, Emiliano, y aprovecho para invitar a todos los trabajadores a asistir al acto a las 11 de la mañana en el Palacio Legislativo, en la Plaza Primero de Mayo, y la oportunidad que nos dio para difundir nuestras principales demandas.
Hasta pronto.